Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo, ¿qué tal? Con reencuentros familiares, con parques llenos, con muchas terrazas sin montar, pero muy concurridas las que han podido abrir y sin aglomeraciones en el transporte público. De esta forma está viviendo Madrid el arranque de la fase 1 de la desescalada, un nuevo peldaño en la paulatina recuperación de la actividad, con bastantes limitaciones aún, dado que el virus no ha sido ni mucho menos derrotado. Las reacciones en el día del estreno están siendo de cautela, pero también de satisfacción.
Uy, el café y unos churros, bueno, hacía tanto tiempo. Pero bueno, lo haremos con precaución, por supuesto, porque no vamos a tirar dos meses así como así, después de haber estado presos.
Que está muy fresquita a estas horas. Mucha teníamos ya ganas de salir a tomarnos una cerveza. Y pues yo me voy solita a tomarme una cerveza.
Venga, brindamos por la fase 1.
Yo madrugo, aparte de eso, he venido con perras. Una gana tremenda. A la alcaldesa le doy un besazo. A la alcaldesa, a la presidenta y al alcalde. Le doy un besazo porque ellos tenían también ganas. Lo que pasa es que lo que quieren es que la gente respete luego la distancia y las cosas.
Curioso, pues verlo un poquito asilvestrado cuando estamos acostumbrados a que sea un parque absolutamente urbano y absolutamente cuidado.
Mensaje de prudencia también de las autoridades sanitarias madrileñas en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, remarcaba la importancia de no bajar la guardia ahora que las medidas se van relajando para ir recuperando la actividad normal.
Nuestra red primaria está muy activada, también por supuesto los hospitales, y entonces tenemos que ir valorando cómo se van, si vamos en esa detección de casos nuevos, cómo se van comportando los contactos. Esas son las dos premisas básicas para poder crecer en las siguientes fases: controlar en la atención primaria y sobre todo tener preparado una dimensión suficiente de nuestra red de hospitales de la Comunidad de Madrid para dar respuesta en el caso de que se produjese ese rebote, y hacerlo, bueno, todo lo que hemos aprendido por desgracia en estos meses, pues ahora la manera de actuar frente al coronavirus actúa de manera distinta.
Los 5 grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid han acordado hoy trabajar de forma conjunta para que la ciudad pueda disponer del gran pacto político de reconstrucción que no es posible en la comunidad. Todos ellos, incluido Vox, aparcan sus diferencias y se ponen manos a la obra para alcanzar un acuerdo en el plazo de un mes. Así lo ha anunciado el alcalde Almeida tras la reunión de esta mañana de la Junta de Portavoces.
La confianza en que de esta, entre todos, podremos salir adelante, en que de esta juntos podremos salir adelante, porque la política del futuro va a ser la política del entendimiento, va a ser la política del diálogo, va a ser la política de servir a los ciudadanos desde pensamientos diferentes, desde posiciones distintas, pero desde que la convicción de que podemos convivir en común, que nuestras diferencias nos enriquecen, pero que la convivencia en común también nos hace mejores.
El ministro del Interior ha destituido al jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, en plena investigación del 8M y de los escraches a Pablo Iglesias. Llega, como decimos, esta destitución tras la polémica por la seguridad en el chalet del vicepresidente segundo e Irene Montero en Galapagar, y después también de que los efectivos de la Policía Judicial, bajo las órdenes de este coronel, realizaran gestiones sobre el papel del portavoz sanitario del gobierno en la crisis del coronavirus, Fernando Simón, en las concentraciones del 8 de marzo. El documento policial remitido al juzgado de Madrid, que investiga por prevaricación al delegado del gobierno en la comunidad, incluía también graves acusaciones contra Simón. Pérdida de confianza es la versión que esgrimen en el departamento de Fernando Grande Marlaska para explicar que se haya apartado de su cargo a Pérez de los Cobos. Con un largo historial profesional en la lucha contra el terrorismo, el coronel fue también el mando encargado de dirigir el dispositivo de seguridad en Cataluña contra el referéndum ilegal del 1 de octubre. Lunes 25 de mayo, más noticias, titulares con Elia Fernández. Controles de aforo en el metro.
Más de 200 personas han vigilado casi una treintena de paradas para evitar aglomeraciones en vagones y andenes. El dispositivo de control de accesos se activó en la hora punta en 128 ocasiones, con cortes de entre 1 y 2 minutos.
La mitad de España en fase 2.
22 millones de habitantes podrán desde hoy tomar el sol y bañarse en playas y piscinas. Además, colegios e institutos pueden abrir para clases de refuerzo y desaparecen las franjas horarias, excepto para las personas mayores.
Plan para reactivar el turismo.
El Gobierno ha celebrado hoy una comisión interministerial para estudiar medidas de impulso al sector. El Ejecutivo reactivará desde julio el turismo internacional y levantará la cuarentena para visitantes extranjeros, entre otras medidas que permitan al sector organizar la temporada estival y garantizar las condiciones de seguridad necesarias.
Y en deportes, la Liga de Fútbol en Primera y Segunda División se prepara para su vuelta.
La idea es que el 11 de junio se retome la Liga con el derbi Sevilla-Betis. Desde hoy los equipos ya entrenan en grupos de hasta 14 jugadores y la idea es que el próximo lunes lo hagan con toda la plantilla. En baloncesto no tendremos esta temporada campeón de Europa porque la Euroliga ha decidido cancelar definitivamente la competición.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente en este momento no hay complicaciones en la red vial de la comunidad. En todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Se recuerda desde la Dirección General de Tráfico que en las fases 1 y 2 de la desescalada solamente están permitidos los viajes dentro de la provincia o unidad territorial. Seguimos en estado de alarma y por lo que la movilidad entre provincias está limitada a desplazamientos justificados e imprescindibles.
El tiempo.
La semana arranca con chubascos o tormentas por la tarde que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas incluso de granizo en la zona de la Sierra. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Tarde tormentosa la que se espera en la Comunidad de Madrid. Ya desde el mediodía está activado el aviso amarillo en toda la región ante el riesgo de esas tormentas que podrían descargar granizo ocasionalmente y hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. El caldo de cultivo, el combustible, lo hemos tenido este fin de semana con mucho calor y ese calor dará lugar a las tormentas, tormentas irregularmente repartidas por toda la región y hoy las máximas descendiendo con respecto a estos días, máximas en el entorno de los 30 grados. Por lo tanto, cambiará la situación a lo largo de la tarde-noche de hoy. Y durante la madrugada seguiremos con esos chubascos y tormentas que se irán extendiendo por la Comunidad de Madrid hasta primera mitad de la mañana del martes. Mañana también se esperan precipitaciones durante la primera mitad del día, remitiendo a partir de la tarde. Mañana descienden las temperaturas máximas de 27-28 grados en la capital.
Pues debido a esas tormentas vespertinas, el Ayuntamiento de la capital recomienda no acudir a los parques desde las 6 de la tarde y no colocarse bajo los árboles. Y desde el Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid se recomienda también a los conductores que extremen la precaución. Javier Chivite, portavoz.
¿Qué es lo que tenemos que hacer ante esta previsión? Pues en nuestros domicilios comprobar que las rejillas y los desagües de los sótanos no están obstruidos. También tener cuidado con las filtraciones y las goteras provenientes de los tejados y si nos pilla conduciendo por la carretera debemos intentar conducir por rutas principales, no por caminos, tampoco cruzar vados si no estamos seguros de la profundidad a la que puede llegar el agua.
Ahora mismo, según nos cuenta nuestra compañera Pilar Rivera, en San Lorenzo del Escorial está lloviendo con bastante intensidad. Son las 2 de la tarde y casi 10 minutos.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Con ganas de abrir, aunque son muchas las que no han podido hacerlo debido a la reducción del 50% de su espacio, las terrazas vuelven a formar parte desde hoy del paisaje urbano de la comunidad. El confinamiento se ha hecho largo para muchos y desde hoy los hosteleros empiezan ya a sacar sus mesas como punto de encuentro, también además de los paseos, de las reuniones familiares al aire libre. Eva Prat.
Había tantas ganas que algunos estrenaban ya a medianoche.
Los dos primeros clientes que han llegado a las 12 en punto de la noche eran dos vecinos y, digamos, han hecho hasta una foto y todo con el móvil para conmemorar el este.
Uy, no lo sabes tú bien las ganas que tenía de sentarme en una terracita aquí a tomarme una cervecita con la fresquita ahora con el calor que hace ya.
Hoy se ha repetido la escena con mucha ilusión y también con mucha precaución. En la puerta de Alcalá, 5 terrazas se han coordinado para abrir al mediodía bajo el lema La vida sigue. Alejandro, director de operaciones de Ramsés y el Patio de los Leones.
No te puedes imaginar la cantidad de amigos que están continuamente llamándonos y los tenemos que ir ubicando ya no solo a lo largo del día, sino a lo largo de los días de la semana. Vamos a tener unos códigos QR para que la gente pueda escanear la carta. Las mesas están puestas a 2 metros. Dentro de unos días incluso vamos a recibir mamparas.
La hostelería empieza a retomar su pulso con nuevos retos. José Manuel Fernández, director de restaurante Tres Mares en Corazón de María.
Hemos salido todos del ERTE y nos hemos hecho un cursito de formación de las nuevas normas de sanidad. Vamos a atender a un cliente que viene un poco a lo mejor asustado. Transmitir alegría, sobre todo alegría y buenos alimentos.
Se calcula que solo el 5% de las terrazas de Madrid van a abrir en esta fase 1 y lo harán con la mitad de su aforo. Juan José Blardoni, director general de Hostelería Madrid.
2 de cada 10 hosteleros tenemos terraza. Quiere decir que quedan 8 que no tienen terraza. Entonces, pues nos iremos incorporando poco a poco. Lo que sí que no podíamos era dejarlo más.
La vicealcaldesa Begoña Villacís, que ya disfrutaba de su primer café en una terraza, pedía retomar el consumo para reactivar la ciudad.
Tenemos que volver nosotros a la hostelería y el comercio. De ahí el nombre de la campaña, Volveremos si tú vuelves. Queremos que todos los comerciantes se sumen a la campaña, que pongan fotos de ellos pues subiendo la persiana o montando sus mesitas, y yo creo que los madrileños entre todos les vamos a ayudar.
El ayuntamiento estudia con los hosteleros la posibilidad de ampliar el espacio para las terrazas.
Y si hay algo también especialmente bien recibido en esta fase 1 es la apertura de los grandes parques que hasta ahora habían permanecido cerrados. A los parques en todo caso se puede ir a pasear, pero no a permanecer allí, según ha recordado el alcalde de la capital, informa Paloma Nolasco.
De las reaperturas más deseadas después de 72 días. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
De las 3.800 parques y zonas verdes que hay en la ciudad de Madrid, abrimos todos, menos los 19 más grandes, los 19 parques históricos que tenían una atracción mucho más importante. Nos parecía un criterio de prudencia mantenerlos cerrados, y esos 19 parques hoy se abren, ¿no? El Parque El Retiro, Casa Campo, Torre Arias, El Capricho, Madrid Sur, es decir, los grandes parques de la ciudad de Madrid que han abierto ya a partir de hoy.
También el Jardín Botánico y los parques periurbanos. Sus usuarios hoy encantados.
Pues bueno, ya era hora. La verdad que una cosa que no hemos podido comprender es que los parques estén cerrados.
Pues menos mal que lo abren. Se necesita, sobre todo por el barrio, por la ciudad.
Mañana se abrirá el de Torre Arias en su horario habitual. Los encontraremos, como el Retiro hoy, más asilvestrados. Santiago Soria, subdirector de Parques y Viveros.
Lo vamos a encontrar con especies herbáceas, sobre todo, que no es normal que veamos tan desarrolladas. Es decir, están, porque si no, no estarían ahora. Pero las vamos a ver en su desarrollo completo, ya han florecido. Muchas de ellas están ya empezando a granar la semilla. Entonces vamos a ver un Retiro más naturalizado.
Pero no todo está aún listo. José Luis Martínez Almeida, alcalde, en declaraciones a Es Radio.
Las zonas infantiles siguen balizadas todavía, es decir, siguen con limitaciones. Y recordar a los madrileños que a los parques se puede ir a pasear, a hacer deporte, pero no a estar ni permanecer.
permitido sentarse, pero dos personas por banco y en los extremos. Y ojo, para esta tarde no se recomienda su visita por las tormentas.
Novedades también en el metro de Madrid, donde se ha notado ya hoy una mayor afluencia de viajeros y donde se ha incrementado la frecuencia de trenes, además de la aplicación de sistemas para controlar el aforo y evitar aglomeraciones. Ángel García.
La primera hora punta de la nueva fase 1 se ha saldado en metro con un incremento de usuarios del 16%, unos 100.000 viajeros, y para evitar aglomeraciones, un dispositivo especial de 200 personas ha controlado los accesos. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
Para evitar que nuestros pasajeros, nuestros viajeros se acumulen en los andenes, lo que se hace es esperar a que uno de los trenes salga, por lo tanto, espera eso en torno a 1 o 2 minutos y luego ya se accede para no tener aglomeraciones en los andenes y sobre todo no provocar aglomeraciones más abajo, digamos, donde se montan los viajeros en las secciones críticas.
Metro además recomienda no viajar en hora punta si no es por motivos urgentes o puramente laborales. Fernando Rodríguez es director de operaciones.
Sí, por favor. Lo que tenemos es la movilidad que llamamos obligada, la movilidad laboral, que lo que se hace es que todo el que tiene que necesariamente ir a trabajar es el que viene, es la demanda que nos está ocupando ahora mismo el transporte en metro. Hay que recordar que ahora mismo estamos en una demanda de 400.000-500.000 viajes al día, frente a anteriormente que teníamos 2.400.000.
El objetivo es preparar el aumento de la demanda, garantizando la seguridad de viajeros y trabajadores. Se están instalando dispensadores de mascarillas reutilizables, se pondrá en marcha un control automatizado de los tornos y se han señalizado andenes y trenes las distancias de seguridad. Ignacio Aguado es el vicepresidente madrileño.
Que habrá que empezar a acostumbrarse a las concentraciones de personas, especialmente en el transporte público, pero que la clave está en la autoprotección, en que seamos conscientes de la importancia de llevar mascarilla, de mantener la distancia siempre que sea posible.
En el plan de desescalada de metro se contempla un incremento de la oferta hasta el 95% en la fase 2.
Continúan además las limitaciones en los paseos mediante franjas horarias para distintos grupos de edad en municipios de más de 10.000 habitantes, aunque desde hoy los madrileños pueden moverse sin limitaciones por toda la provincia para ir, por ejemplo, a una segunda residencia o a un alojamiento rural, siempre que no suponga salir de los límites de la comunidad autónoma. Pilar Rivera.
Todo un alivio, sobre todo para quienes han pasado estos meses encerrados en pequeñas viviendas en la capital y contaban las horas para volver al pueblo.
Mucha gente que viene aquí exactamente a pasar no solamente en verano a las casas rurales, sino que tiene aquí su casita de veraneo de fin de semana y sube y baja el fin de semana.
Pero también para aquellos que a la inversa tenían que revisar el estado de sus pisos en Madrid.
Bueno, tenemos la segunda residencia en Galapagar. Hemos pasado tanto mi mujer como yo la pandemia allí desde marzo. Y hoy por fin ya podemos regresar a nuestro domicilio habitual, aquí en Madrid.
La medida se vive con alegría porque muchos negocios hosteleros y turísticos recuperan la actividad económica tras el parón.
Abre nuestras puertas el Grupo de Martín, en el casco histórico de San Lorenzo del Escorial. Y hemos tomado todas las medidas higiénicas necesarias recomendadas por la OMS.
No obstante, ante la previsible avalancha de vecinos, existe cierta preocupación y cautela entre los alcaldes. Ana Paula Espinosa, regidora en Navacerrada.
La Comunidad de Madrid tiene que responsabilidad de dar cobertura a todos los municipios, sobre todo los pequeños que ahora asumimos ese aumento de población.
Y ante el riesgo que supone la desescalada, muchos otros miden aún sus ganas para que cualquier paso en falso no les juegue una mala pasada.
2:18 PM, la Comunidad de Madrid insiste en su idea de pedir al Gobierno central que permita incorporar medidas de la fase 2, como la reapertura de los centros comerciales y la eliminación de las franjas horarias. Si el Ministerio de Sanidad no accede, la Comunidad podría readaptarlas dentro de sus competencias, teniendo en cuenta siempre el principio de prudencia, dado que tampoco tiene mucho sentido correr ahora. Begoña Larcón, buenas tardes.
Sí, esa es la premisa, prudencia, no dar pasos en falso y ascender a las siguientes fases en función de cómo se comporten los indicadores de salud y en función también de cómo nos comportemos nosotros los madrileños en esa responsabilidad individual para no contagiar. Pero la Comunidad de Madrid sí cree que en la región se podría aplicar ya algunas medidas de otras fases, decía esta mañana en Onda Madrid el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Con esas dos premisas básicas, primera, la de prudencia y mantenerlas, las normas, y luego, en segundo lugar, si los indicadores de salud siguen yendo como van, que sigue en ese descenso y muy controlados los casos nuevos, evidentemente yo creo que sería el momento de tratar de acelerar esas fases.
Todo ello teniendo en cuenta que el propio Gobierno central ya ha hablado de acortar los 15 días que se tomó como criterio inicial de la desescalada basado en el periodo de incubación del virus. En concreto, el Gobierno regional cree que se pueden eliminar las franjas horarias y se podría autorizar también la apertura de los centros comerciales. Se trata de adaptar la desescalada a las condiciones de Madrid, según el vicepresidente Ignacio Aguado.
Que los centros comerciales puedan abrir de forma paulatina, pero que también puedan abrir sus locales dentro de estos centros comerciales. En definitiva, que la desescalada se adecue a la realidad de la Comunidad de Madrid, donde tenemos más centros comerciales que otras regiones, donde además entendemos que no tiene sentido que haya franjas horarias y donde, bueno, pues pedimos al Gobierno de España una cierta comprensión y una cierta adecuación a nuestra realidad.
En cualquier caso, recuerda el Ejecutivo de Madrid, estamos en fase 1 y hay que ser muy prudentes. De nosotros, de los ciudadanos, depende ahora seguir conteniendo el virus y poder avanzar hacia la nueva normalidad.
Unidas Podemos ha presentado una denuncia ante la Asamblea de Madrid para que Isabel Díaz Ayuso pierda la condición de diputada durante un máximo de un mes. Considera este grupo parlamentario que el apart-hotel de Roommate, donde se aloja la presidenta desde el pasado 16 de marzo, es un regalo, además de un trato de favor del empresario Quique Sarasola. El asunto queda en manos ahora de la mesa de la Cámara, que es la que tiene que decidir si aprueba o no la denuncia. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, Unidas Podemos entiende que el descuento obtenido por la presidenta para alojarse en un apartamento de la empresa Roommate es una condición ventajosa prohibida expresamente por el reglamento de la Asamblea, y por eso el grupo ha registrado una denuncia sobre cuya admisión habrá de decidir el lunes que viene la mesa del Parlamento. Isa Serra, portavoz de Unidas Podemos, sostiene que Díaz Ayuso podría ser suspendido de sus derechos como diputada entre 15 y 30 días.
Y Ayuso ha reconocido que ha disfrutado de una condición ventajosa y lo ha dicho ella misma cuando ha estallado el caso del Roommate, el caso en el que hemos visto que había un contrato de 500.000 euros de la Comunidad de Madrid con el Roommate, un contrato que después desapareció y que ella casualmente estaba en ese hotel.
El Grupo Popular se ha mostrado indignado. Alfonso Serrano.
Es bochornoso e infame que la portavoz de Podemos, Isabel Serra, condenada por agredir a una mujer policía, así como por insultar a otros policías, pretenda que se investigue parlamentariamente a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sobre la base de una serie de infamias.
En caso de ser admitida, la denuncia la va a tramitar la Comisión del Estatuto de Autonomía y Reglamento, presidida por Jacinto Morano, de Unidas Podemos y con mayoría de izquierda en su mesa.
2:22. El Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid crece, ampliará un tercio sus instalaciones con espacio para consultas y un nuevo aparcamiento subterráneo de 800 plazas. Lo ha anunciado la presidenta Díaz Ayuso tras visitar este centro hospitalario que se encuentra en un edificio con cerca de un siglo y medio de antigüedad. Las obras empezarán a finales de año, costarán 21 millones de euros que asumirá la empresa adjudicataria con la concesión de un canon.
Por tanto, en los 30 próximos meses verá la luz un nuevo edificio para consultas externas y, por otro lado, un parking que era muy demandado para que las familias, sobre todo aquellas que pasan largas estancias aquí en el hospital, tengan donde dejar su vehículo.
Los 5 grupos municipales en el Ayuntamiento de la capital se han comprometido hoy a alcanzar un gran pacto para dibujar el Madrid del futuro una vez que la pandemia haya sido superada. Así lo ha explicado el alcalde tras una reunión de la Junta de Portavoces, donde todos han estado de acuerdo en afrontar este proceso con diálogo y consenso. Mar García, buenas tardes.
Un mes, 5 mesas de trabajo, 5 grupos políticos que aparcan sus diferencias para el Madrid del futuro, para el pacto de la unanimidad. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Diseñar ese Madrid del futuro, ese Madrid en el que necesariamente todos debemos cooperar y colaborar, un Madrid en el que ahora mismo los grupos municipales, todos los que estamos aquí, no representamos a aquellos que nos votaron, representamos a los 3.300.000 madrileños, representamos la necesidad de servir al interés general de todos los que viven en la ciudad de Madrid.
Cibeles quiere ser ejemplo, olvidar de ese encuentro lo reflejan las palabras de la vicealcaldesa Begoña Villacís, del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith. Su grupo había llegado a pedir la dimisión de Villacís.
De apartar nuestras diferencias, de apartar nuestros perjuicios, de apartar incluso el sectarismo en algunos momentos, y ser capaces de estar a la altura de lo que está pidiendo la sociedad madrileña.
No hemos dejado al margen nuestras diferencias políticas. Seguimos teniendo importantes diferencias políticas en muchos temas, pero eso hoy no toca. Hoy toca dejar al margen nuestras diferencias partidistas, nuestras diferencias ideológicas y aunar en respuestas eficaces.
Economía y empleo, lo social y vivienda, movilidad sostenible, reordenación urbana, la cultura, propuestas para un acuerdo sin crispación. Pepu Hernández, portavoz socialista, Marta Higueras, Más Madrid.
Tratar de calmar, pacificar un ambiente político enrarecido que en unos momentos también puede estar transmitiéndose a la sociedad. Nosotros intentaremos por todos los medios tratar de apaciguar esa sensación que se puede estar transmitiendo desde el mundo de la política.
No puede ser que las colas del hambre se conviertan en señas de identidad de Madrid. No puede ser que los comercios cerrados se conviertan en señas de identidad de Madrid. Por eso, todos juntos, hemos llegado a un acuerdo para que la ciudad de Madrid tenga esos acuerdos de reconstrucción de la sociedad que tanto estamos necesitando.
El 1 de julio, Madrid quiere tener su pacto de reconstrucción.
La Comunidad de Madrid ha firmado hoy un acuerdo con patronal y sindicatos para dar información y asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales asociados al COVID-19. El objetivo es que se cumplan todos los planes de prevención dentro de las empresas y en el transporte al trabajo. Elena Arribas.
Ahora que empieza a abrir el pequeño comercio, patronal, sindicatos y gobierno regional quieren asegurarse con este acuerdo de que se cumplen las medidas de seguridad. Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid, y Manuel Jiménez, consejero de Economía.
Que haya mascarillas, que haya separación, distancia de seguridad entre personas. Si no se puede, que haya paneles entre unos y otros.
Para que la vuelta al trabajo sea en condiciones de absoluta seguridad para todos. Así que los más beneficiados en este caso van a ser los autónomos con empleados a su cargo y las empresas con menos de 10 trabajadores.
El objetivo es que la desescalada se haga con garantías, evitar que haya contagios y que podamos pasar de fase lo antes posible. Jaime Cedrún, líder de Comisiones Obreras, y Miguel Garrido, presidente de CEIM.
La condición sine qua non es que se garantice la salud pública. Porque si no se garantiza, tendremos un nuevo rebrote y otra vez para atrás.
Siempre hemos dicho que la prioridad es la salud y seguimos pensando lo mismo, pero desde luego la economía necesita poco a poco volver a la actividad y si se cumplen los requisitos en una semana, pues no vemos ninguna razón para esperar 15 días más.
El consejero de Economía no se pronuncia, sostiene que acortar el tiempo entre fases es una decisión sanitaria.
Noticia también en Torrejón de Ardoz, donde el ayuntamiento está organizando la realización de pruebas serológicas de COVID-19 a todos sus vecinos mayores de un año. Fue el primer consistorio de gran ciudad en repartir mascarillas a todos sus vecinos y fue uno también de los más afectados al inicio de la pandemia. Esther Bernabé.
Test que, según un documento que ha causado revuelo este fin de semana entre los vecinos torrejoneros y que tiene el logotipo del Ayuntamiento y del Hospital de Torrejón, se harían por orden alfabético de apellidos. Además, el objetivo es conocer la dimensión real del coronavirus en esta ciudad de 130.000 vecinos. La fecha que aparece para iniciar los test es este miércoles. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, explicaba en el programa Buenos Días Madrid, Juan Pablo Colmenarejo, en qué punto está esta iniciativa.
Según nos ha comunicado el alcalde, nos van a presentar el proyecto, nosotros tenemos que validarlo desde la Dirección General de Salud Pública y sobre todo tiene que ir incluido dentro de una estrategia regional, ¿no? También es verdad que entiendo la preocupación del Ayuntamiento de Torrejón, puesto que ha sido uno de los municipios más castigados y castigados de inicio por los contagios por coronavirus.
Hay varios puntos que tendrán que tenerse en cuenta para aprobarlo.
Pues además, sobre todo, nos interesa ver quién lleva la dirección facultativa de ese proyecto, que, bueno, como insisto, la calidad del test. Esos test hay que hacer una encuesta epidemiológica, hay que hacer un vuelto de resultados.
Las carpas para realizar las pruebas ya están instaladas en el recinto ferial y las pruebas se abonarían con el dinero que no se ha utilizado para las fiestas de junio, que han sido suspendidas.
El mismo camino de Torrejón, conseguir el visto bueno de la Consejería de Sanidad, debe emprender también el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que trabaja igualmente con la idea de poder realizar estos test de forma voluntaria a sus más de 80.000 vecinos. Y los profesionales madrileños sanitarios van a celebrar hoy a las 8 de la tarde un encuentro silencioso en todos los centros de salud y hospitales para denunciar la precariedad laboral, lo cuenta Patricia Cristóbal.
coincidiendo con la entrada de la Comunidad de Madrid en la fase 1, esta tarde la plataforma Sanitarios Necesarios va a celebrar su primer acto en las puertas de todos los centros de salud de la región y los grandes hospitales, como La Paz, el 12 de octubre o el Infanta Sofía. Lo harán manteniendo todos los protocolos de seguridad y respetando la separación entre personas a las 8 de la tarde para hacerlo coincidir con los aplausos sanitarios, aunque su encuentro será silencioso. Con él quieren pedir que se mejoren sus condiciones laborales, que consideran indignas, y también que se refuercen las plantillas. Primero, para poder responder a un posible rebrote del coronavirus, pero también para que en términos generales se comiencen a revertir los recortes que dicen sufrir desde hace años. Laura Castillo es enfermera de la UCI y una de las portavoces de la plataforma.
Pedir que si vuelve a haber un problema tan grande como el que hemos tenido, no se vuelva a pillar la sanidad como se pilló, que es totalmente desprotegida, con unos recortes que han afectado muchísimo a cómo hemos podido tratar a los pacientes.
La plataforma Sanitarios Necesarios también reclama que los refuerzos que han llegado a Madrid se queden en todos los centros de salud y hospitales sin que ello suponga, tal y como denuncian, que no se contrata nuevas personas ante las vacaciones o bajas laborales.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo con reencuentros familiares, con parques llenos, con muchas terrazas sin montar, pero muy concurridas las que han podido abrir y sin aglomeraciones en el transporte público. De esta forma está viviendo Madrid el arranque de la fase 1 de la desescalada, un nuevo peldaño en la paulatina recuperación de la actividad con bastantes limitaciones todavía, dado que el virus no ha sido ni mucho menos derrotado. Las reacciones en el día del estreno están siendo de cautela, pero también de satisfacción.
Uy, acá hay unos chupas, bueno, hacía tanto tiempo. Pero bueno, lo haremos con precaución, por supuesto. Porque no vamos a tirar fotómetros así como aquí, después de haber estado presos.
Que está muy fresquita a estas horas.
Mucha teníamos ya ganas de salir a tomarnos una cerveza. Que pues yo me voy solita a tomarme una cerveza.
Venga, brindamos por la fase 1.
Yo madrugo, aparte de eso, he venido con mis perras. Una gana tremenda. A la alcaldesa le doy un besazo. A la alcaldesa, a la presidenta y al alcalde. Le doy un besazo porque ellos tenían también ganas, lo que pasa es que lo que quieren es que la gente respete luego la distancia y las cosas.
Curioso pues verlo un poquito asilvestrado cuando estamos acostumbrados a que sea un parque absolutamente urbano y absolutamente cuidado.
Mensaje de prudencia también de las autoridades sanitarias madrileñas en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, remarcaba la importancia de no bajar la guardia ahora que las medidas se van relajando para ir recuperando la actividad normal.
Nuestra red primaria está muy activada, también por supuesto los hospitales, y entonces tenemos que ir valorando cómo se van, si vamos en esa detección de casos nuevos, cómo se van comportando los contactos. Esas son las dos premisas básicas para poder crecer en las siguientes fases: controlar en atención primaria y sobre todo tener preparado una dimensión suficiente de nuestra red de hospitales de la Comunidad de Madrid para dar respuesta en el caso de que se produjese ese rebote y hacerlo, bueno, todo lo que hemos aprendido por desgracia en estos meses, pues ahora la manera de actuar frente al coronavirus actúa de manera distinta.
Los 5 grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid han acordado hoy trabajar de forma conjunta para que la ciudad pueda disponer del gran pacto político de reconstrucción que no es posible en la comunidad. Todos ellos, incluido Vox, aparcan sus diferencias de momento y se ponen manos a la obra para alcanzar un acuerdo en el plazo de un mes. Así lo ha anunciado el alcalde Almeida tras la reunión de esta mañana de la Junta de Portavoces.
La confianza en que de esta, entre todos, podremos salir adelante, en que esta, juntos, podremos salir adelante, porque la política del futuro va a ser la política del entendimiento, va a ser la política del diálogo, va a ser la política de servir a los ciudadanos desde pensamientos diferentes, desde posiciones distintas, pero desde que la convicción de que podemos convivir en común, que nuestras diferencias nos enriquecen, pero que la convivencia en común también nos hace mejores.
El ministro ministro del Interior ha destituido al jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, en plena investigación por la manifestación del 8M y también de los escraches a Pablo Iglesias. Llega, como decimos, esta destitución tras la polémica por la seguridad en el chalet del vicepresidente segundo del Gobierno y de Irene Montero en Galapagar, y después también de que los efectivos de la Policía Judicial, bajo las órdenes de este coronel, realizaran gestiones sobre el papel del portavoz sanitario del Gobierno en la crisis del coronavirus, Fernando Simón, en las concentraciones del 8 de marzo. El documento policial remitido al juzgado de Madrid, que investiga por prevaricación al delegado del Gobierno en la comunidad, incluía también graves acusaciones contra Simón. Pérdida de confianza es la versión que esgrimen en el departamento de Grande Marlaska para explicar que se haya apartado de su cargo a Pérez de los Cobos. Con un largo historial profesional en la lucha contra el terrorismo, el coronel fue también el mando encargado de dirigir el dispositivo de seguridad en Cataluña contra el referéndum ilegal del 1 de octubre. Lunes 25 de mayo, más noticias, titulares con Elia Fernández. La ministra de Turismo responde a las críticas de Francia.
Reyes Maroto defiende la cuarentena para visitantes internacionales y asegura que las restricciones acabarán a la vez que el estado de alarma, por lo que ha animado a los turistas de otros países a viajar a España.
Prevención de riesgos laborales asociados al coronavirus.
Comunidad de Madrid, empresarios y sindicatos han firmado un acuerdo con acciones para garantizar a los trabajadores una vuelta segura a la actividad laboral. Se elaborarán guías específicas con indicaciones para los distintos sectores.
Los sanitarios de Madrid se unen para denunciar su precariedad.
Han creado la plataforma Sanitarios Necesarios, que ha convocado una concentración silenciosa a las 8 de esta tarde ante hospitales y centros de salud, coincidiendo con los aplausos que durante el estado de alarma han servido para enviarles ánimo.
Ampliación del Hospital Niño Jesús.
El hospital madrileño contará con un nuevo pabellón de más de 9.300 metros cuadrados destinado a consultas, docencia e investigación, y que además contará con un nuevo aparcamiento con 800 plazas. Las obras durarán 30 meses y tendrán un coste de 21 millones de euros.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, ahora con Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, normalidad y mucha tranquilidad en prácticamente todas las carreteras. Tan solo encontramos leves complicaciones en la M607 a su paso por Colmenar Viejo y en sentido Navacerrada. Además, les recordamos que la comunidad se encuentra ya en fase 1, por lo que están permitidos todos los desplazamientos, eso sí, dentro de la provincia.
El tiempo.
Con algunas novedades en la previsión meteorológica, la semana arranca con chubascos o tormentas por la tarde que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo en la sierra hasta las 11 de la noche. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Tarde tormentosa la que se espera en la Comunidad de Madrid. Ya desde el mediodía está activado el aviso amarillo en toda la región ante el riesgo de esas tormentas que podrían descargar granizo ocasionalmente y hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. El caldo de cultivo, el combustible, lo hemos tenido este fin de semana con mucho calor, y ese calor dará lugar a las tormentas, tormentas irregularmente repartidas por toda la región, y hoy las máximas descendiendo con respecto a estos días, máximas en el entorno de los 30 grados. Por tanto, cambiará la situación a lo largo de la tarde-noche de hoy. Y durante la madrugada seguiremos con esos chubascos y tormentas que se irán extendiendo por la Comunidad de Madrid hasta primera mitad de la mañana del martes. Mañana también se esperan precipitaciones durante la primera mitad del día, remitiendo a partir de la tarde. Mañana descienden las temperaturas máximas de 27, 28 grados en la capital.
2 de la tarde y 38 minutos.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros, y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic, y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio.
En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta, en un espacio limpio y seguro.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Pérdida de confianza, este es el motivo que ha llevado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a destituir al jefe de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Su cese llega tras las críticas por el despliegue de efectivos en el domicilio del vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, y su mujer, la ministra de Igualdad, Irene Montero. ¿Sabemos algo más de las razones del ministerio? Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Se ha perdido la confianza, pero no detalla el Ministerio del Interior por qué. La destitución de Pérez de los Cobos se produce tras las críticas a las que aludías, después de que sindicatos del Instituto Armado se quejaran del amplio dispositivo en torno al chalet de Galapagar de Iglesias y Montero, un dispositivo de protección que calificaban de excesivo. Pero además, hace unos días trascendió también una orden de la Comandancia de Madrid, fechada el 13 de marzo, un día antes de decretarse el estado de alarma, para que se prohibiera a los vecinos de la zona poner banderas o cualquier otra simbología cerca del domicilio del matrimonio. A todo esto se une el informe que Pérez de los Cobos ha realizado sobre la manifestación del 8M y el COVID-19 a requerimiento de la juez Rodríguez Medel, que investiga al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, un informe que evalúa la actuación del Centro de Coordinación de Emergencias del que es el responsable Fernando Simón. El coronel no habría comunicado a Interior que lo estaba realizando. Las reacciones al cese llegan desde partidos como Vox. Santiago Abascal ha dicho en Twitter que hay destituciones que son medallas de honor. Piden la comparecencia de Grande Marlaska en el Congreso para dar explicaciones. También Ciudadanos. Escuchamos al portavoz adjunto Edmundo Val.
¿Cuáles son los motivos reales de que en una situación como la que nos encontramos, donde nos hacen falta seguridades y no incertidumbres, se cese al principal mando de la Guardia Civil en Madrid?
Sin una causa comunicada ni aclarada, el cese puede ser la suma de varios motivos. Pérez de los Cobos, recordamos, adquirió notoriedad pública tras ser el coordinador del dispositivo policial durante el desafío separatista en Cataluña.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
España entera deja atrás desde hoy la fase cero de la desescalada y todo el país se encuentra instalado ya en las fases 1 y 2. De hecho, la mitad de la población, casi 22 millones de personas, se encuentran ya en este segundo nivel, donde también se permite la apertura de los centros educativos, aunque el gobierno deja en manos de las comunidades la forma de retornar a las aulas. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, España deja atrás esa fase cero de la desescalada. Todo el país está al menos en la 1 y cerca del 50% de la población entra en la 2, unos 22 millones de habitantes disfrutando así de las medidas de alivio que permite este peldaño en esta desescalada. Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Toledo, Ciudad Real, Albacete, Málaga, Granada y, como curiosidad, el municipio de Totana en Murcia se sitúan en la 1.
Qué bien, si no estamos preparados para pasar, me parece muy bien.
Que no lo entiendo mucho, que no pasemos a la fase 2.
Pero... si es cosa recomendada médica, que es mejor para el municipio, prefiero que no pase.
No he visto que haya habido tantos casos como para quedarnos en la fase 1.
El resto de Murcia se estrena en fase 2, también 6 provincias de Andalucía, Aragón y Asturias. Además, avanzan a ese nivel en Castilla-La Mancha, Guadalajara y Cuenca, Extremadura, Galicia, Navarra y La Rioja. Entra en fase 2 el País Vasco, donde alrededor del 20% de los institutos vuelven a abrir sus clases a la docencia presencial, pero solo para determinadas etapas, como explica, por ejemplo, el director del Colegio de los Jesuitas en Bilbao, Jorge Urrutia.
¿Qué es los que más los necesitan? Pues en principio aquellos los alumnos y alumnas que necesiten, porque tienen alguna evaluación suspendida, necesiten más una situación presencial, y se puede dar. Si no se hubiera podido dar, pues no lo pudiésemos haber hecho, pero dado que se ha permitido la situación, pues vamos a hacerlo así.
Por otra parte, Ceuta y Melilla también comienzan la semana en la segunda etapa de la desescalada. Las más avanzadas son las Islas Canarias de El Hierro, La Gomera y La Graciosa, junto a Formentera en Baleares, que se encuentra en la fase 2, un avance que ha conseguido el resto del conjunto de los dos archipiélagos.
Barcelona y su área metropolitana también estrenan hoy esa fase 1 de la desescalada con los chiringuitos de playa abiertos tras un acuerdo in extremis con el ayuntamiento. La movilidad está restringida al área sanitaria de tal manera que los vecinos de la ciudad condal no pueden salir y los de Hospitalet, por ejemplo, no pueden entrar en Barcelona, informa Josep Moragas.
Primer día de fase 1 en la región metropolitana sin grandes aglomeraciones en ninguna de sus capitales, a pesar de la reapertura de terrazas y chiringuitos a pie de playa. Han abierto el 80% de bares de Barcelona, según el ayuntamiento, y las terrazas tienen más espacio tras el nuevo reglamento. Por su parte, la ciudad condal, que sigue siendo la única en toda España que sigue cerrada porque es una región sanitaria diferenciada, aunque al gobierno empieza a plantearse abrir al resto de área metropolitana. Quim Torra, que ha visitado la Concadódena, primera zona de España en estar totalmente confinada, y se ha mostrado muy agradecido por el sacrificio inmenso.
Ha estat un sacrifici immens. Sé que us hem demanat un esforç.
Dice que les ha pedido un esfuerzo que no se ha repetido en ninguna otra parte y ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento por haber ayudado a todo el país.
Para habernos ayudado a todo el país.
Se prevé que sea por la tarde cuando haya más aglomeraciones, porque además a partir de hoy las playas también abrirán de 8 a 11 de la noche.
El gobierno debe decidir esta semana si es necesario pedir una sexta prórroga del estado de alarma para controlar la desescalada, mientras un consejo de ministros extraordinario aprobará este viernes el ingreso mínimo vital, una renta que llegará a 850.000 familias y que costará 3.000 millones al erario público. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Ingreso mínimo vital que irá desde los 460 a los 1.100 euros, dependiendo de las circunstancias de cada demandante, que obligará al que lo cobre a buscar activamente empleo y que incluso se pagará teniendo trabajo si los ingresos son tan bajos que no cubren las necesidades básicas. El patrimonio y la renta serán las referencias para poder aceptar o denegar la ayuda, que será compatible con las que ya funcionan en las comunidades autónomas y que se podrá cobrar a partir de junio. Francia, Portugal, Alemania o Italia ya ofrecen este ingreso mínimo a sus ciudadanos con más problemas para llegar a fin de mes, casi todos esos sí vinculados con una búsqueda activa de empleo. Los detalles los va a ofrecer el Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario el próximo viernes. Mañana se va a celebrar uno ordinario y el Ejecutivo podría dar pistas de si pedirá una sexta prórroga del estado de alarma para controlar la desescalada hasta finales de junio.
En cuanto a las reacciones de la oposición, el Partido Popular cree que lo primero que tiene que hacer el Gobierno es pagar todos los ERTEs antes de aprobar esa renta mínima. Vox dice que no se opone al ingreso mínimo, aunque lo sigue definiendo como una cartilla de racionamiento. Y Ciudadanos se abre a nuevos acuerdos con el Gobierno pese a lo que llaman el despropósito del pacto con Bildu. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. El Partido Popular dice que siempre ha defendido que nadie se puede quedar atrás. Pablo Casado asegura que fue Manuel Fraga quien instauró la renta mínima en Galicia o Alberto Ruiz Gallardón en Madrid. Dice que el Gobierno no le va a dar lecciones.
Sí que pedimos que este Gobierno se tiene que ocupar antes de las prestaciones a las que tienen derecho, como los ERTEs, antes que ya considerar a esas familias, personas que necesitan una red última de solidaridad como es la renta mínima.
El portavoz del Comité de Acción de Política de Vox, Jorge Buxadé, afirma que están a favor del ingreso mínimo vital, pero matiza.
Son cartillas de racionamiento. El Gobierno lo que quiere es hacer vulnerables para luego aparecer como el salvador de esos vulnerables. Lamentamos que el Gobierno se haya mantenido paralizado, sin una sola ayuda, sin responder a las necesidades de los trabajadores y los autónomos españoles, para ahora anunciar una renta mínima vital, permanente o temporal.
Desde Ciudadanos, Edmundo Val pide a Sánchez que mire al centro y que abandone el gobierno Frankenstein.
Una llamada de atención al gobierno para que se fije en Ciudadanos como partido de Estado, como partido que hace política útil, política buena para los españoles, y no los socios que sostienen el gobierno Frankenstein.
Y petición de Esquerra, Marta Vilalta exige ya retomar la mesa de diálogo antes de verano.
¿Cómo concretamos y la concreción de una fecha para retomar el diálogo y la negociación y superar, por lo tanto, estos pasos para avanzar a dar una respuesta al conflicto político que hay entre Cataluña y el Estado español?
Esquerra tiene vías abiertas con el gobierno y afirma Vilalta que no le consta ninguna negociación abierta para prorrogar el estado de alarma.
Y comparecencia hoy de la ministra de Trabajo en la comisión correspondiente del Senado. Yolanda Díaz ha destacado que con las medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19 hay el doble de personas protegidas que la anterior crisis económica. Entre los datos que está aportando, ha señalado que hay 3,4 millones de trabajadores protegidos y más de 500,000 de empresas exentas de pagar las cuotas a la Seguridad Social. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. La ministra ha defendido las medidas del Ejecutivo que dicen permiten contener la caída del mercado de trabajo y que esa caída del empleo sea menor a la del PIB. Yolanda Díaz.
El despliegue de la protección social y de los ERTEs ha sido un enorme amortiguador social que hace que la respuesta, si me permiten, sea europea. Seríamos absolutamente europeos si no tuviéramos una anomalía española, como he dicho, que se llama temporalidad.
Asegura que la comisión tripartita entre gobierno, sindicatos y patronal continuará trabajando para prolongar los ERTEs en los sectores que lo necesiten. Ha citado a la hostelería, el comercio, la construcción, las manufacturas y la educación, sectores que han supuesto el 75% de la pérdida de empleo. Además, ha criticado la precariedad laboral que ha denominado anomalía española y que ha provocado que 3 de cada 4 empleos perdidos sean temporales. Culpa las diferentes reformas laborales que se han hecho de esa situación y critica la duración de los contratos y la escasa vinculación entre empresas y trabajador. La ministra también ha confirmado el diálogo como base de trabajo, aspecto criticado por buena parte de los portavoces tras el pacto con Bildu. Vox acusa a la ministra de querer sovietizar la economía y el PP de ser la mayor enemiga para el empleo. Jacobo González Robato y María Teresa Ruiz.
¿Tiene alguna idea, aparte de sovietizar España y formar una ridícula mesa de reconstrucción formada por sus correligionarios leninistas y políticos que no han trabajado en los sectores productivos en su vida? Ninguno de ustedes en el gobierno tiene idea de cómo funciona la economía real.
Y permítame que le diga, con todo el respeto, y créame que no me gustaría decírselo, que el Ministerio de Trabajo es hoy el enemigo número uno de la creación del empleo.
Los grupos también han criticado los retrasos a la hora de cobrar las prestaciones de los trabajadores afectados por un ERTE.
Y para relanzar el turismo, el gobierno ha acordado levantar la cuarentena para todos los viajeros y turistas extranjeros el 1 de julio. La decisión se ha tomado en la reunión interministerial celebrada hoy por videoconferencia. Previamente, la titular de Turismo, Reyes Maroto, ha hecho un llamamiento también a franceses y alemanes para planificar sus vacaciones en España este verano tras las declaraciones de una ministra del gobierno francés desaconsejando viajar a nuestro país por las medidas contradictorias del gobierno, lo cuenta Elena Arribas.
Reyes Maroto rechaza las críticas de Francia, cree que el gobierno está siendo precavido al imponer una cuarentena a los turistas y reconoce que dejarán de hacerlo cuando acabe el estado de alarma. Por eso ha pedido en Onda Cero a los extranjeros que planifiquen sus vacaciones en España.
Bueno, es una medida que han adoptado nuestros países del entorno y que tiene carácter transitorio. De hecho, la propia orden recoge que termina con el estado de alarma y, por lo tanto, es perfectamente coherente ir planificando las vacaciones de verano para venir a España en julio con una medida que acabará exactamente con el estado de cuarentena.
La Asociación Española de Normalización y el Instituto para la Calidad Turística han publicado ya una serie de directrices para evitar contagios en el sector turístico, un sector que aporta alrededor de un 13% del PIB en nuestro país y que ya ha perdido gran parte del negocio este año. Las previsiones no son buenas tampoco en el gasto. Según un estudio del EAE Business School, el 70% de los consumidores reducirá su presupuesto para las vacaciones por el impacto de la crisis sanitaria.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
En nuestro recuerdo a las víctimas fallecidas por la pandemia, un pequeño homenaje a Ángel cambió el servicio de recogida de basuras de Alcalá de Henares, donde siempre ejerció por las inversiones en bolsa como entretenimiento durante su jubilación. Así le recuerda su hijo. Nos acerca a su historia María José Francisco.
Como tantas otras, la despedida de Ángel fue rápida. Apenas 10 días ingresado en el Hospital Príncipe de Asturias por algo que empezó con un síntoma aún poco conocido en el estómago, para ingresar de urgencia cuando se manifestaron los primeros problemas de asfixia y sedado, despedirse de los suyos. Tenía 77 años y nació en un pequeño pueblo de Badajoz, aunque residió y trabajó aquí en la localidad de Alcalá de Henares, en el servicio nocturno de recogida de basuras que durante el día cambiaba por su afición favorita, los paseos por el centro histórico y allí encontrarse curiosamente con la gente de su pueblo, con la que tomarse el vino y las cañitas, porque su vida era muy simple, su estigma el campo, tanto que, como nos cuenta su hijo Ángel, entró en Madrid, pero Madrid no entró en él, y así comparte algunos de los mejores recuerdos junto a su padre.
Quedan un montón de recuerdos, como aquella primera vez que me llevaste al Bernabéu para ver aquella maravillosa Quinta del Buitre, aquellos viajes al pueblo a 40 grados, sin aire acondicionado, en fin, infinidad de ellos.
A falta de hobbies, encontró el suyo ya en la jubilación, que pasó viendo las fluctuaciones de sus inversiones en bolsa y al cuidado de otras pequeñas inversiones en locales y pisos de alquiler. Un día a día en el que Benita, su mujer, es quien más sufre, aunque todos le echen de menos, sus nietos, Paula, Emma y Jaime, de quienes no ha disfrutado tanto como hubiera querido, y sus hijos, Loli y Ángel, que le despiden deseándole el disfrute de las mismas pequeñas cosas que le hicieron feliz mientras estuvo aquí.
Papá, no tenías que irte todavía, pero el maldito coronavirus se encargó de que te fueras junto con la tita Mari. Seguro que allí, donde estés, seguirás disfrutando de ello.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos hablando del inicio de la Liga, que cada vez parece más claro porque tras el anuncio este pasado fin de semana por parte del presidente del Gobierno de que a partir de la semana que comienza el lunes 8 de junio podrán comenzar las competiciones deportivas profesionales, la Liga quiere que el jueves de esa semana, el 11 de junio, sea el día en que se retome la competición en España con el derbi hispalense Sevilla-Betis. Así lo anunciaba ayer el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Cabe la posibilidad que el jueves 11 podamos tener el primer partido de Liga, ¿no? Porque sería nuestra ilusión poder tener un solo partido ese día donde jueguen en exclusiva para toda España como casi homenaje a esta vuelta y a todo lo que ha ocurrido de todos los fallecidos y todos los que hay, pues un partido solo para volver ese día, ¿no? El derbi sevillano, el Betis-Sevilla, ¿no? Ojalá se pueda cumplir que sea el jueves día 11, ¿no?
Los equipos de primera y segunda división ya entrenan con más jugadores por grupo, hasta 14 futbolistas como máximo, a la espera de que el próximo lunes puedan hacerlo la totalidad de las plantillas ya todos juntos. Ya se empieza a oler el inicio de la Liga, como comentaba esta mañana el rojiblanco Correa.
Con todo esto, la locura que vivimos todos, saber que muy pronto vamos a volver a jugar, a reiniciar la Liga, es una alegría inmensa. Creo que es lo que necesita, lo que necesitamos todos, que el fútbol empiece y gracias a Dios falta muy poquito para eso. Vamos paso a paso, creo que falta muy poquito para que entrenemos todos juntos y para que pueda arrancar la Liga. Creo que el equipo se está preparando muy bien para ese momento.
En segunda B y tercera división ya es oficial los equipos que jugarán el playoff de ascenso a segunda y a segunda B. El Atlético de Madrid B es el único madrileño de segunda B que disputará las eliminatorias de ascenso a segunda y su rival será uno de estos tres, Athletic de Bilbao B, Sabadell o Badajoz. Mientras que de tercera, los cuatro que aspiran a subir de categoría son el Navalcarnero, el Unión Adarve, el Alcorcón B y la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Además, esta mañana ha firmado como nuevo entrenador de Las Rozas el exjugador del Real Madrid, Iván Helguera, que será presentado el próximo miércoles. En baloncesto no hay buenas noticias porque la Euroliga se ha reunido esta mañana para decidir qué hacer con la competición y definitivamente ha anunciado que se cancela. Suspensión definitiva tanto de la Euroliga como de la segunda competición europea de baloncesto, la Eurocup. Por tanto, esta temporada no habrá campeones de Europa de baloncesto. La reunión telemática de los 11 equipos con plaza permanente, entre los que están el Real Madrid, el Barcelona y el Baskonia, como representantes de España, han considerado inviable la reanudación de la competición por las numerosas dificultades que debe sortear la Euroliga. Las restricciones en las fronteras, el que haya equipos de 10 países distintos en los que las fases de desescalada del coronavirus son totalmente diferentes, el estado de forma de los equipos y la desigualdad que podría podría provocar que unos estén entrenando ya para un posible regreso, como en Alemania y España, y otros hace tiempo que dejaron de hacerlo. La próxima temporada la van a jugar esta competición, la Euroliga, los mismos 18 clubes que han participado en la edición actual. Comenzará el próximo día 1 de octubre, la Eurocup lo hará el 30 de septiembre. Por cierto, la Liga ACB decidirá esta semana o el miércoles a lo sumo, la ciudad elegida para la disputa del título de Liga con el nuevo formato aprobado. Parece que a día de hoy la que más posibilidades tiene es Zaragoza, aunque Valencia sigue bien posicionado. Hablamos ahora de tenis porque otro que también ha podido retomar los entrenamientos con relativa normalidad es Rafa Nadal, que también ha reabierto su academia para todos los chavales que allí entrenan con él.
Hola a todos, aquí estoy de nuevo. De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis y también muy feliz de que los niños aquí en la academia puedan estar entrenando.
Y para terminar, Felipe, también el coronavirus ha podido con una de las pruebas deportivas más antiguas y destacadas del mes de agosto en España. Hablamos de piragüismo, del descenso del Sella, que se celebraba de manera ininterrumpida desde el año 1944 y que desde 1930, año en el que comenzó, solo dejó de disputarse en la época de la Guerra Civil y la posguerra. Entre el 36 y el 43, este año no habrá descenso del Sella 2020.
Ella lleva a mi niño preso. Más de 400 días.
Se agradece ser el primer gran acontecimiento musical que aúna a muchos de nuestros cantantes. Se trata de un festival televisivo mexicano de homenaje a quienes están salvando vidas durante la pandemia y que se podrá ver en streaming el 30 de mayo. Más de 70 artistas internacionales, entre ellos Alejandro Sanz, David Bisbal o Rosalía.